Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en nuestra diócesis de Palencia, que teníamos un montón de ganas de volver a los micrófonos de COPE en este espacio de los domingos por la mañana. Alberto Sanz también tenía muchas ganas y está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia.
¿Qué tal tu verano?
Bien, bien. Ahí le tenemos ya casi un poco olvidado porque ha pasado ya casi medio mes de septiembre. Pero hoy, 18 de septiembre, celebramos el 25 domingo del tiempo ordinario. De lo que nos dice la palabra de Dios, nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María. Y
bueno,
¿qué tal este inicio de curso? ¿Qué tal ha ido el verano?
Buenos días, buen domingo a todos. Natalia, a ti también. En principio muy bien, gracias a Dios. Siempre es un momento de gracia, de descanso, de encontrarnos más felices.
Nos acerca al Evangelio de este domingo, que es un Evangelio que te deja un poco, como no sé si lo acabamos de entender, es la parábola del mal administrador o del administrador injusto. Y parece que, según se lee el Evangelio, es como si Jesús alabara pues, la astucia, la picardía de este mal administrador.
Sí, nos sorprende realmente que Jesús use una parábola que valora no haber hecho bien las cosas, pero bueno, yo creo que debemos leer en el contexto de todo el texto para entender realmente que Jesús nos está hablando de ganar el cielo. Esa sería la idea madre, la idea fundamental. Es verdad que administradores a veces no buenos somos cada uno de nosotros con los bienes que Dios nos ha dado. A veces no usamos bien las capacidades, los valores que el Señor nos ha confiado.
Usted hablaba de ganar el cielo. ¿Está entre nuestras prioridades lo de ganar el cielo o es algo que queda muy alejado de nuestro día a día?
Hoy suena raro, ¿verdad? Decir vamos a ganar el cielo. Queremos ganar la tierra, queremos ganar dinero. Nuestros ideales o nuestras metas son, diríamos, más terrenales, es decir, más egoístas. Pero realmente ganar el cielo es la auténtica razón de nuestra vida de fe. No tiene otro sentido que conseguir, diríamos, que el Señor nos conceda un sitio a su lado algún día en el reino de los cielos. Y esa debe ser la prioridad en nuestra forma de vida.
Lo comentábamos antes, al leer el Evangelio, Jesús alaba la astucia y la fidelidad. Pero parece que la astucia, el término de astucia en nuestros días, tiene un cariz un poco, un matiz un poco peyorativo.
Sí, indudablemente hemos devaluado esa palabra astucia como es el interés, el entusiasmo, el no dejar pasar la oportunidad, el aprovechar el momento bien para conseguir lo que queremos. Ese administrador, cuando ve que el Señor le va a despedir, que no va a lograr, diríamos, su meta, es capaz de darlo todo para ganarse el reconocimiento de los demás. Y es capaz de descubrir que por encima del dinero hay otros valores que él ha perdido antes, que será la amistad, el amor, la acogida de quienes antes le cobraba el dinero y ahora se va a ver en una situación de miseria.
Como acaba el Evangelio diciendo, no se puede servir a Dios y al dinero.
Evidentemente, debemos descubrir hoy, en este día, en este domingo, que para alcanzar el cielo a veces el dinero nos estorba, nos molesta, y que debemos interesarnos o poner nuestro esfuerzo en administrar bien los bienes que Dios nos ha dado, el amor al prójimo, la caridad y el amor a Dios.
Muchísimas gracias, José María, bienvenido y feliz semana y feliz domingo.
Gracias, feliz domingo a ti.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE.
Primer programa de la Iglesia Noticia de este nuevo curso. ¿Qué tal ha ido el verano?
Pues gracias a Dios, bien. Sin novedad, aquí en Palencia con muchas fiestas. pero en el pueblo tranquilo, en casa, haciendo del cura de pueblo. Eso sí, gracias a Dios allí cayó algo de agua, cosa que aquí no acaba de caer.
No acaba de caer, claro que no. ¿Y cómo se presenta el nuevo curso? ¿Va a haber esa asamblea de principio de curso el día 26 de septiembre?
Bueno, yo pienso que bien, y con alegría y esperanza, como todos los años. El día 26 sí, tendremos una asamblea encuentro de los presbíteros y de los dos diáconos, pues un poco para calentar motores. Y bueno, pues tendremos una conferencia vía online sobre un tema que tenemos que afrontarlo en la diócesis, la minoridad. ¿A qué se refiere? Pues lógicamente que cada vez somos menos. Y esto no nos tiene que acomplejar, sino todo lo contrario. Y segundo, la colaboración, porque al ser menos sacerdotes, etcétera, pues tenemos que colaborar mucho más unos con otros. Sobre todo los laicos, asumir responsabilidades, y no solamente porque no seamos muchos sacerdotes, sino porque es un derecho de los laicos el tomar parte en la vida pastoral, por razón del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. No, los laicos y las laicas en la Iglesia son la mayoría, por descontado, y también son principio activo de pastoral. Jesús dijo a todos: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio». No se lo dijo solo a los sacerdotes, ya se lo dijo a los apóstoles, pero en los apóstoles está toda la Iglesia.
Y para este domingo nos acerca en su carta a la figura del Beato Juan Pablo I. ¿Quién fue el Beato Juan Pablo I?
Bueno, pues una persona entrañable, no porque fuera papa, sino porque es un gran cristiano, una gran persona, humilde, sencillo, cercano, con humor, pero un hombre eminentemente de fe. Él quiso ser sacerdote de pequeño, fue bautizado nada más nacer con lo que llamaban entonces agua del socorro, porque veían que aquel niño iba a morir pronto, pero ya veis, aguantó y salió adelante. Después quiso ser sacerdote, se formó en el seminario, estudió con dedicación. Fue un hombre también que desempeñó grandes servicios en su diócesis de origen, Belluno Ferte, pero después también fue nombrado obispo de Vittorio Veneto por el Papa Juan XXIII, que le ordenó, y después, con el tiempo, pues Pablo VI le nombró patriarca obispo. El título de patriarca es un poco tradicional de Venecia. Y él, ya veis, fue elegido también papa a la muerte de Pablo VI y duró poco tiempo, 33 días, como servidor de la Iglesia. Tomó los dos nombres de Juan XXIII y de Pablo VI y los unió, porque él quería un poco honrar al obispo que le había ordenado obispo y que había iniciado el Concilio Vaticano II, y Pablo VI, que es el que continuó el Concilio Vaticano II. Porque él asumió como tarea propia seguir la línea del Concilio Vaticano II en la Iglesia.
Los creyentes, ¿cuánto podemos aprender de las cualidades, de cómo afrontó su vida el Beato Juan Pablo I?
Sin duda, es un hombre humilde, sencillo, que no se daba importancia, que estaba abierto con todos, que a todos recibía con una sonrisa, y es algo característico de él. De hecho, ha sido llamado el Papa de la Sonrisa. ¿Y cuántas puertas abre una sonrisa? Y no me refiero a puertas materiales, sino a las puertas del corazón. Cuando una persona te sonríe, pues parece que ya te está abriendo un poco su alma y manifestando que no tiene nada en contra, sino que está abierta. Y eso es algo muy importante. Después, un hombre que también tenía humor. Yo recuerdo un compañero mío que está en Valladolid, Bras Sierra, y que dirige el Museo Oriental en los Filipinos, un museo precioso. Bueno, pues que convivió con él porque se quedaba en la casa de los agustinos, y era un hombre pues muy sencillo, que contaba incluso chistes y bueno, hablaba con todos, por descontado, no se hacía notar, salía a la calle y no iba con vestidos de cardenales, sino sencillamente como un cura, pasaba desapercibido, sin hacer alaracas de nada. Como detalles, por ejemplo, pues allí comía con todos, se sentaba el último, según iba llegando, se sentaba el último. En una ocasión, desayunando, pues le faltaba la cuchara y no la pidió a nadie. Se levantó él a buscarla y tan tranquilo. Otro detalle, en una celebración después de la Eucaristía, es tradicional que el que preside diga a los demás prosit, y prosit significa buen provecho, que le haga bien, que le asiente bien. Pero estaban unos monaguillos ahí al lado y resulta que estos monaguillos pues no entendían latín, claro. Y venga, prosit eminencia, y él dice, estos querrán decir algo, ¿y qué quiere decir? Que se desvista de una vez. Y bueno, él se echó a reír, claro, que se ve que tenían prisa, y así es, se echó a reír y así es. Pero así refleja un poco el alma del mismo. Una persona sencilla, una persona abierta, una persona humilde y servicial, que no quería molestar a nadie, pasar desapercibido.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, y gracias por acercarnos a la figura del Beato Juan Pablo I.
Por cierto, tiene unas catequesis que son admirables, sencillas, que el pueblo la entendía. Él, por ejemplo, pues una de las cosas que a veces causó escándalo es que llamó a Dios madre, y es muy importante, eso ya lo contaré en otra ocasión.
Muchas bueno, gracias, don adiós. Manuel, feliz domingo.
La brújula familiar.
Hoy, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos invita a desnudar el alma.
Cuando acogemos en el COF a parejas que llegan muy desconectadas, encontramos siempre el mismo problema, la falta de comunicación. Por miedo a enfrentarse a la otra persona o por fatiga, se van acumulando conflictos sin resolver, decepciones sin expresar y mucha frustración por la sensación de desigualdad. Si les preguntamos, ¿esto alguna vez lo habéis hablado? Se sorprenden. El diálogo frecuente es una potente herramienta de crecimiento en el hogar. Hay parejas que incluso reservan un día y una hora a la semana para este diálogo, dando un paseo, tomando juntos un café. La vida conyugal y familiar exige constantemente tomar decisiones y llegar a acuerdos, y eso implica sentarse frecuentemente a hablar. Pero hay un paso más si queremos que la relación sea de calidad: cultivar la intimidad. Una vez vencidas las inseguridades y vergüenzas iniciales, vivir la intimidad sexual pasa a ser una situación cada vez más cómoda. El gran desafío no es desnudar la piel, sino desnudar el alma. Para ello, el primer ejercicio consiste en aprender a identificar, reconocer y expresar las propias emociones. Hacer una especie de escaneo corporal diario que nos permita ver qué emociones aparecen. Los expertos usan la palabra alexitimia, refiriéndose a la dificultad para manejar nuestro complejo mundo emocional. Lo frecuente es que los varones encuentren más dificultades a la hora de compartir sus vivencias internas. Cuanto más conscientes somos de nuestro universo emocional, más capacitados estamos para compartirlo con el otro. Es de gran ayuda generar un espacio de confianza, de calidez, de serenidad, en el que se pueda desplegar sin miedo nuestra fragilidad. Hay personas heridas que encuentran más dificultades y necesitan más tiempo para abrirse al otro. En la intimidad podemos compartir emociones relacionadas con el trabajo y las relaciones personales, con nuestras aspiraciones, conflictos y fracasos. Pero realmente, desnudamos el alma cuando cara a cara le decimos a la otra persona las sensaciones y emociones que se despiertan en el encuentro con ella.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Mi fragilidad se transforma en fuerza para amar. El vacío se torna en un río que brota y que salta hasta la eternidad.
Pues con esta canción, creo, del grupo Siete Días, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes le contamos que el próximo jueves, dentro del ciclo de corales del séptimo centenario, concierto del coro de la Universidad de la Experiencia, será a las 8 en el patio del Palacio Episcopal.
Al día siguiente, dentro del mismo ciclo de corales, que también está llegando a distintos puntos de la diócesis, concierto de la coral Boardo de Guardo en la Colegiata de San Miguel de Ampudia.
Y el próximo sábado en la iglesia de San Francisco, concierto de Daniel Acebe, el chelista, y concierto de la coral Regina Angelorum en Villamuriel.
Y le seguimos animando a visitar y disfrutar del mucho arte que ofrece Palencia, con Renacer, la gran exposición del centenario de la catedral. Con este Mater Tú hasta el 25 de septiembre, las edades del hombre en la iglesia de Santa María y Santiago de Carrión de los Condes, con campos del Renacimiento y sus cinco sedes en Paredes, Fuentes, Becerril y Cisneros, y con el Museo Diocesano, el Románico Norte, que estrena rutas y una multitud de templos a lo largo y ancho de toda la diócesis.
Pues con este creo firmemente, iniciamos el nuevo curso Buen domingo, Chomín.
Buen domingo a todos.
Ha sido un auténtico placer, teníamos ganas ya.
Ya te digo.
Nos escuchamos el viernes en El Espejo y el domingo en esta Iglesia Noticia.